7 de la noche. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Al sur de la Ciudad de México, 20 grados centígrados. Por falta de consenso, los diputados elegirán por sorteo a los 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, del INE, y lo harán en la madrugada de este viernes. Y precisamente el Instituto Nacional Electoral sancionará la presentación de 15,000 firmas de personas fallecidas, quienes supuestamente apoyaron la revocación de mandato. Durante la sesión extraordinaria de este jueves, el Consejo General del INE acordó dar vista a la Fiscalía por la presentación de firmas y documentos de fallecidos entregados por la Asociación Que Siga la Democracia. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución que impedirán que agresores de mujeres y deudores de pensiones alimenticias accedan a cargos públicos. El decreto va dirigido a políticos y funcionarios de todos los poderes de la Unión y de los gobiernos federal, estatal y municipal, e impedirá que personas deudoras de pensiones alimenticias, acosadores sexuales y quienes han sido violentos contra las mujeres sean candidatos a puestos de elección popular y a cargos públicos. 27 migrantes se encuentran hospitalizados debido a las lesiones ocasionadas por el incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en Chihuahua. De ellos, 11 tienen quemaduras severas en el tracto respiratorio. Todos son hombres entre 21 y 40 años. En temas de la Ciudad de México, el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles y podrá imponer sanciones económicas a los comercios que incurran en discriminación. Las multas irían de los 13,000 hasta los 2,5 millones de pesos. Y en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México se llevará a cabo el gran remate de libros y películas. Del 5 al 9 de abril, más de 170 expositores ofrecerán libros, revistas, cómics y películas a precios de saldo. Síguenos en redes sociales, nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y ya te espera Primitivo Olvera en Hora 25.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
La cuarta transformación de la República.
El tener 5 años, el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela, se seca.
Hora 25, con Primitivo Olvera.
El martes pasado, Jimena Sariñana, ella se dedica a la música, usted lo sabe, pero también pues es actriz, ella canta, ella toca, puso un post muy alarmante en sus redes sociales. Ella relataba cómo después de presentarse en la Feria del Caballo, aquí en Texcoco, en el Estado de México, un grupo de personas entraron a los camerinos, retuvieron a varios integrantes de su equipo y golpearon a uno de ellos. Una situación verdaderamente alarmante, una situación muy grave por sí sola, una situación muy grave porque además ocurre en uno de los recintos más importantes del país en materia de ferias. Quizás solamente la Feria de San Marcos se compara con la importancia de la Feria del Caballo. Entonces estamos hablando de una magnitud y de una capacidad de organización que debería estar a prueba de todo. Pero también es importante porque se trata del último episodio de una serie de hechos violentos que han afectado a bandas, a músicos, a artistas que pues recorren el país para presentarse y que han sido objeto de diversas agresiones, de robos, de ataques. Han sido muy graves las situaciones que se han vivido y que no se han vivido justamente en tiempos recientes. Estábamos haciendo un recuento y retomando notas periodísticas, y desde 2017, por lo menos, es que se comienzan a dar este tipo de situaciones. Asaltos en carreteras que le han tocado a agrupaciones como Café Tacuba, a agrupaciones como Moderato o como, pues, por ejemplo, Molotov, y que se han convertido desafortunadamente en algo común. El crimen organizado también está afectando al mundo del arte y al mundo del espectáculo. Vamos a hablar del tema con dos músicos y con dos buenos amigos. Me da mucho gusto saludar, como siempre, que nos encontramos a través de cualquier vía, a mi querido Alonso Arreola. Usted lo conoce bien, bajista, compositor, escritor, periodista. ¿Qué más, Alonso?
Pues también le hago un poco a la cocinada, ya sabes, primitivo, ¿no? O sea, los placeres de la vida reunidos en el puritito gusto y el placer.
Eso, como debe de ser. Y también al querido Iñaki Vázquez, músico, usted lo conoce, compositor, integrante de Fobia, de Moderato, de Gran Sur, a quien siempre me hago también mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Iñaki?
Hola, primitivo, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar cotorreando con mi colega y contigo también. Y bueno, pues desgraciadamente no son temas alegres, pero creo que es importante que se hable de esto, ¿no? Porque también puede haber algunas percepciones del público que pueden tal vez no ser tan cercanas a lo que se vive, ¿no?
Oye, es un tema importante y es un tema del que se tiene que hablar, pero más allá de la nota periodística, Iñaki, tú has sido víctima, tus compañeros han sido víctimas, Alonso también ha estado y ha tenido conocimiento de este tipo de casos, pero finalmente, como suele ocurrir con muchos sucesos que vivimos, que presenciamos, pues se queda en la nota periodística, el escándalo de dos días, y luego no pasa nada. Sin embargo, me da la impresión de que ya sea, y lo acabo de comentar, es una constante. ¿Qué tan, lo voy a poner de esta manera, qué tan cotidiano, qué tan común ya se ha hecho el que se den este tipo de eventos, pues criminales a final de cuentas?
Bueno, yo quiero empezar por señalar a una situación que es como fundamental, que está en el centro del problema, y es el centro del problema de seguridad del país, y es una sola palabra, que es impunidad, ¿no? Precisamente. Como bien decía Saúl, hace tiempo nos dijeron que aquí no pasa nada. Entonces no se pueden arreglar las cosas. Nosotros como músicos corremos muchos riesgos al viajar en carretera, corremos riesgo con que nuestro equipo viaje en carretera, pero tenemos el inmenso privilegio de que nuestras cosas, nuestros instrumentos y nuestras cosas no son tan fáciles de poder revender, ¿no? Uh-huh. Tienes que tener bastante mala suerte, como les pasó a mis amigos de Café Tacuba, de que los que se quedaron con su equipo era un grupo, no tengo realmente conocimiento exactamente qué grupo delictivo, que está muy metido en la sierra. Estaban felices y además se congratulaban de ser los nuevos poseedores del equipo de Café Tacuba, y no se pudo hacer nada hasta donde lo poquito que alcancé a escuchar. Pero nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte de que cuando nos robaron el camión, yo creo que lo que esperaban era encontrar cualquier cosa menos nuestras fregaderas, ¿no? Yo pienso que si hubieran abierto el container y hubieran visto, no sé, miles de sacos de Purina, comida para perro o algo así, o televisiones, o excusados, o lo que sea, habría sido muy bueno para los asaltantes. Los asaltantes están asaltando las rutas de todo el país, pero sobre todo alrededor del Estado de México, mucho, uh-huh, buscando precisamente cosas que se puedan vender fácilmente, ¿no? cuando te encuentras con un con unos containers, con unos instrumentos estrafalarios y con unas cobras inflables llenas de brillitos, pues dices, madres, ¿y esto cómo lo vendo, no? Y bueno, nosotros te digo que tenemos cierto privilegio como músicos, uh-huh, porque tenemos una mercancía que no está fácil de revender. Muchas veces los asaltantes agarran containers y es como ahora sí que como la catafixia, ¿no? Pues a ver qué les toca. Y cuando se topan con instrumentos, muchas veces los dejan ir, dejan que luego se encuentren, o en el afortunado caso de nosotros, pues que logramos que hubiera presión por parte del gobierno de Puebla, porque íbamos hacia la feria de Puebla, uh-huh, pues presionar a que las cosas aparezcan sí o sí, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con todos los robos a transportistas, robos con violencia? Muchas veces también hay pérdida de vida. ¿Qué pasa con los transportistas que no tienen esta suerte, no? Entonces, desde el privilegio, por eso acepté platicar de esto, desde el privilegio de tener notoriedad por ser una banda conocida, porque pues, finalmente las autoridades no están en la mejor disposición para que la noticia no crezca más, ¿no? Ayudan, pero ¿qué tanto ayudan las autoridades a alguien que está más desprotegido? Tuvimos la ocasión de escuchar a muchos de los sindicatos de transportistas contar unas historias del terror, y bueno, a las personas que manejaban nuestra mudanza, que curiosamente era la primera vez que usábamos esa mudanza, pues sí los lastimaron, ¿no? Y aquí también, ahí es en donde de alguna manera conecta esto con lo que le ocurrió al staff de Jimena. ¿No? Entonces, bueno, ahí está muy grueso porque está muy, muy mal herido su production manager. Y bueno, esta violencia a veces es por robar, a veces es por otras cosas, ¿sabes? Los viste feo o no quisiste pasar a alguien importante, al camerino, ¿no? Uh-huh. O incluso puede haber también razones de sabemos que esta persona tiene efectivo en buena cantidad, ¿no? O sea, yo desconozco los detalles, pero he vivido este tipo de violencia a lo largo de mis 37 años, desde que nos ponían algún empresario la pistola de, pues esto es lo que les voy a pagar, uh-huh, no es lo que acordamos, pero mira, te tengo otra opción, y pum, la pistola en el escritorio. Desde eso hasta que una vez también que estaba montándose nuestra producción en Matehuala, hace como 5 o 6 años, pues llegaron unas motos, unos pandilleros también, a amenazar y incluso le dieron una cuchillada a uno de los mudanceros, que recojan sus cosas y que se vayan. Pues recogieron las cosas, se fueron, y nosotros ya no nos lanzamos para esa tocada. Entonces van a seguir pasando estas cosas mientras haya, ¿qué? Impunidad. Aquí no se trata de qué partido político, aquí no se trata de qué instancia de seguridad. Mientras en el país continúe habiendo la misma impunidad, sexenio por sexenio, década tras década, o que incluso en este caso se haya acrecentado, mientras haya impunidad, no se va a resolver absolutamente nada. Perdón por ser tan negativo, pero es mi visión.
Es que es real, y además has mencionado otro factor muy importante que tiene que ver con la publicidad que se hace a los hechos. Estamos en un país, Iñaki y Alonso, en donde si tu caso no se hace mediático, no se resuelve, desafortunadamente. Y eso lo vemos con el tema de los robos, pero con el tema de los feminicidios y con todo el espectro que tiene que ver con la violencia criminal. Alonso, bien dice Iñaki que la violencia siempre ha sido latente, siempre ha estado presente, quizás por la naturaleza del negocio, en cierto sentido. Pero ¿tú sientes que de un tiempo acá se ha convertido este fenómeno delictivo en un hecho de preocupación constante para ustedes?
Mira, primero que nada, les cuento, ¿no?, que yo he estado bastante en contacto con roadies y con, digamos, el propio entorno de Luis Miguel Melche Duarte, que es el production manager de Jimena, que fue golpeado. Uh-huh. Les puedo decir ahorita que él está bien. Vaya, no está su vida en peligro, pero sí tiene comprometido un ojo. Le hicieron una intervención muy ruda y le esperan otras tantas. Es cierto que tanto la producción como Seitrack y el, digamos, las compañías involucradas están haciendo cargo del asunto, pero sí quiero compartirles, porque así me lo pidió este colectivo de roadies, de staffs, de ingenieros, que pues están muy preocupados por que Melche pueda recibir ayuda en las próximas semanas y meses, que no va a poder trabajar. Entonces, bueno, antes que nada, decirles eso y que hay una página de Instagram que se llama Roadies Mexicanos, uh-huh. En donde se está dando información y está justamente la cuenta de Banamex, de Melche, por si pues quisieran solidarizarse y ayudarlo. Volviendo a tu pregunta, uh-huh. Desde luego que es algo que se ha agudizado en tanto esta impunidad que bien dice Iñaki se ha generalizado. Y entonces podemos darnos cuenta de que hay dos, digamos, dos escenarios para esta violencia. Si nos clavamos específicamente en el entorno de los conciertos y de la música, uno es, como ya se decía, la parte de carreteras, la transportación tanto de carga como de gente, de personal, de nosotros mismos. Es muy rudo, Primitivo, tener que estar negociando cada vez más a detalle en qué horarios viajas, por qué vías, por qué rutas, estar apanicado, ¿no? Porque vas a cruzar ciertos estados. Es una sensación constante, ¿no?, de vulnerabilidad que indudablemente afecta a las producciones, no solamente en su estado anímico, sino realmente en cuanto a gastos y consideraciones logísticas. Es muy rudo. Y, por otro lado, tenemos la seguridad en los foros, ¿no?, ya en los venues, en los lugares donde ocurren los conciertos. Nos seguimos enterando y dándonos cuenta de que hay equipos de seguridad poco capacitados, poco profesionales, a los que de pronto les estalla en la cara problemas como lo que ocurrió con lo de Jimena. No es momento y se ha pedido que no se filtre información de lo ocurrido, pero pues una de las versiones es que simplemente Melche fue agredido, no digo una de las versiones uh-huh. oficiales, sino una de las suposiciones de todos los staffs, es que Melche fue agredido simplemente por hacer su trabajo, ¿no? O sea, se nos olvida que a veces gente como él están en medio de una negociación entre productores, artistas, foros, bookings, que pues quieren que ocurra un concierto, pero es al staff al que le toca resolver situaciones técnicas, así que de producción, que a veces no son las mejores y que causan pues escozor, ¿no?, entre distintas partes. Entonces, en torno a eso, uno escucha peticiones también de estos staffs hacia no solo los artistas con quienes trabajan, sino también a las producciones, a las productoras, agencias de representación, ¿no? Ellos hablan, por un lado, de que realmente quieren ser más capacitados en términos de primeros auxilios, de seguridad, de qué hacer cuando hay grupos armados o tiradores activos, ¿no? De verdad es gente que trabaja con miedo en varios foros, en varios estados de la República, ¿no? Todo esto me lo comentaron en las últimas horas, ¿no? Y me pidieron que lo compartiera, pues, con ustedes. Eso, además, desde luego, de concienciar, ¿no?, a los propios festivales y ferias, etcétera, de que tengan, pues, por ejemplo, plantas de luz bien aterrizadas, que sí, no los claro. pongan en peligro todo el tiempo, estructuras más seguras. Tú sabes lo que son esos armatostes, ¿no?, los contrapesos. En fin, esta gente tiene que estar de pronto viviendo en la trinchera situaciones muy, muy complicadas. Entonces, yo agregaría, además uh-huh. de esta impunidad a la que bien se refiere Iñaki, que permite a la gente actuar sin castigo, añadiría también el gravísimo problema que hay en una educación, ¿no?, digamos, ya no nada más en términos de capacitación, sino en términos generales. Sé que suena absolutamente romántico y hasta fuera de lugar decirlo, pero es que seguimos sin apostar por un sistema educativo y de profesionalización en todos sus estados que sea pues realmente más fructífero y que pues no nos ponga en situaciones como estas o como las de pronto tener a una ministra en tela de juicio, ¿no? Asuntos como los de una tesis, ¿no?
Oye, a ver, Alonso Iñaki, ¿qué tan profesional es el trato con los músicos y con sus equipos? Evidentemente tenemos promotores, empresas de todo tipo en el país, ¿no? Pero ¿existe realmente un ambiente, una capacitación, un trato en donde se contemple la seguridad, se contemple las garantías, no solamente profesionales, sino personales para los músicos y sus equipos?
Mira, yo creo que por el lado de nosotros, de nuestros roadies, nuestra industria, desde bandas que ganan muy poquito hasta bandas que, pues, que llevan ya mucho tiempo establecidas y que hacen ferias grandes y que hacen, los están headlineando festivales y eso, yo te puedo decir que estoy orgulloso de la industria, de producción mexicana. Ahora, con esto no te estoy diciendo que no hay espacio para mejorar. Hay muchísimo, muchísimo espacio para mejorar. Y yo como miembro de bandas, tanto chicas como grandes, o sea, que a veces voy a un festival cultural, me van a pagar poquísimo, llegamos por tierra, nos tenemos que adecuar al backline que hay 3 amplis, todo el mundo es muy amable, te sientes apapachado, te sientes seguro, las instancias culturales por lo general son muy, muy, muy capaces. O el otro lado de la moneda, tienes un show enorme que tienes la producción, finalmente te la contrataron, además de pagarte lo que cuesta tu espectáculo, aceptaron al darse cuenta que tu producción está ya muy bien estructurada y muy bien cotizada, de que es mejor comprarte tu producción que cumplirte con un rider, ¿no? Que es lo que muchas veces se tiene que hacer. Y entonces, bueno, pues felices de la vida, tenemos todo bajo nuestro control, ¿no? Aún así, ¿qué pasa si estás en un lugar en donde, a pesar de que es una feria estatal, estás en una capital de estado, incluso en la lista de protocolo de lo que se va a hacer en el día, está de que va a venir el presidente municipal y te va a saludar, ¿no? Y te tienes que tomar la foto. Bueno, resulta que de repente te cierran el camerino y te dicen, no, van a tocar media hora después, y ahí viene el jefe, y van a tenerse que tomar fotos con el jefe y cáiganse con los celulares. Y el jefe no tiene nada que ver con el gobierno, ¿me entiendes? Estamos hablando, ese tipo de experiencias que a veces se dan, es muy desagradable darte cuenta de que realmente el país no lo gobierna las autoridades que han sido elegidas para ello, ¿no? Uh-huh. Sino que finalmente el país lo gobierna pues el crimen organizado, ¿no? En ese sentido es muy incómodo. Y te puede pasar nos pasaba hace 20, 30 años también, que estabas en la discoteca en algún lugar, sí, y de repente te decían, no, es que pues se van a tener que tomar la foto con mi hermana, y entonces y va a venir el jefe, y ese tipo de cosas, y como estas sensaciones tensas de indefensión, porque pues igual traes a tu jefe de seguridad. Muchas veces un buen jefe de seguridad es alguien que te dice, ustedes tranquilos, sean amables, no va a pasar nada, en 15 minutos estamos del otro lado de eso, ¿no? Entonces, sí, hay veces que pobres de la gente que trabaja con nosotros tiene que lidiar con eso, o lo que te decía de, pues les voy a pagar la mitad, y si no, mira, aquí está la tartamuda, ¿no? Entonces, bueno, claro. O sea, ¿cómo los production, los managers, los personal managers, la gente de seguridad, cómo de alguna manera tiene que proteger al artista para que no se entere, ¿no? O en este caso, pues justo no entendí al 100%, pero parece ser que ya estaba saliendo en su camioneta Jimena, sí, cuando ocurrió esto, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido personal que ha estado
de haber dejado el lugar.
A nosotros, además de las personas a las que lastimaron en Matehuala, San Luis Potosí, y ahora a los que manejaban este camión, además de eso, bueno, innumerables veces nuestra gente de producción ha estado amagados, aunque sea por un par de una media hora o algo así, como de que o tocan más o tienen que recibir a alguien o les, no les vamos a terminar de pagar y se aguantan, ¿no? Uh-huh. Y luego ha habido veces que hasta los han secuestrado artistas en el hotel de una ciudad, ¿no? Y los han tenido ahí, en un hotel de marca, en una capital de estado. Entonces ha habido tantas historias tan horribles que yo la verdad aplaudo a nuestra gente, a nuestro staff, la gente que trabaja con nosotros, porque son adaptables, valientes y aman tanto a la música que siguen rifándose. Seguimos tratando de girar en este país tan complicado.
¿Qué medidas de seguridad e incluso qué previsiones económicas se tienen que tomar a la hora de planear una presentación o de planear una gira? En función de la seguridad, insisto, Alonso.
Pues, mira, hay que decir algo. Escucho a Iñaki y pienso, desde luego, en las enormes capacidades que tienen muchas producciones y en los equipos ya tan desarrollados y con tanta experiencia que poseen. Y claro, es obvio que México son muchos Méxicos y que, como decía Iñaki, dependiendo la producción, también cambia la experiencia, ¿no? No es lo mismo estar en proyectos pequeños o de perfil cultural que estar en bandas de renombre. Desde luego que los cuidados son muy, muy diferentes. Yo no sé si, por ejemplo, Iñaki con Moderato o con Fobia viajen con jefe de seguridad, ¿no? Sé que Jimena Sariñana tiene a un jefe de seguridad, pero efectivamente ella ya se había ido y esta gente aprovechó, ¿no?, ese momento de distracción para pasarse de lista. Yo lo que te puedo decir en mi experiencia, que no es con ese tipo de bandas, es que, como te explicaba, tienes que tener muchas consideraciones con respecto a horarios, traslados, en qué lugares de plano mejor no te presentas, en qué contextos mejor no decides estar, ¿no? Pero es sin duda más sencillo que lo que puede pasarle Iñaki con Moderato, con Fobia. Creo que esa pregunta es más interesante que la responda él, ¿no? Porque no sé si tienen o han aumentado su seguridad o se invierten mucho en ello.
Exacto, porque no solamente aumentar la seguridad es una parte, pero también contemplar costos que terminan siendo, como en otros ramos de la economía, terminan siendo como un impuesto, Iñaki.
Claro, pero bueno, es que nosotros, por ejemplo, desde hace muchos años hemos abordado la seguridad desde un punto de vista diplomático. Nuestro jefe de seguridad es una persona que no va armada, uh-huh. O sea, puede tener un taser o puede traer ahí algo como para defenderse, pero en realidad para lo que está una persona de seguridad es para desescalar una posibilidad de violencia. Si traes un jefe de seguridad armado, lo más probable es que las cosas se escalen. Entonces, una de las cosas que él nos dijo es, mi manera de ver esto, yo voy a estar aquí, me voy a rifar, yo lo que voy a tratar es de desescalar las cosas. Entonces, los momentos tensos que hemos vivido, afortunadamente se han desarmado, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un grupo de motociclistas muy grande y nos explicaba el que es nuestro sargento de armas, bueno, él es veterano de la guerra del Golfo y así. O sea, me dice, no se trata de, si eres alguien de seguridad, no se trata de que seas violento o que saques el arma, al contrario, es calmar las situaciones. Ahora, nosotros tampoco podemos pagar a varias personas de seguridad, ¿no? Sí. Este amigo nuestro podría asignarnos uno a cada de nosotros y uno al staff y otro a los de las luces, pero es impagable, ¿no? Y además no puedes hacer nada contra un cártel que está dueñado de una plaza, ¿me entiendes? O que tiene control sobre una feria.
Desde luego.
No puedes. Entonces, lo mejor en nuestro caso es desescalar ese tipo de cosa como medio de acoso y de medio a medio secuestro temporal para usarte como su juguete, ¿me entiendes? Entonces yo creo que cuando eres una banda más chiquita, ya más o menos la atención, así como que ¿quién te va a poner la pistola en el carro? Pues si traes un reloj Rolex y vas en un BMW del año, corres más riesgo en ese sentido que si traes un carrito medio raspadito de hace 7 años, ¿me entiendes? Entonces es un poquito, pasa un poco eso, ¿no? ¿Qué tanta la atención llamas? Yo me siento mucho más tirando con mi banda que está creciendo, pero que no tiene esa notoriedad, como para que cierto tipo de rufián no quiera forzarte a la foto y el autógrafo.
Tenemos que concluir, desafortunadamente el tiempo se va volando. ¿Qué pasos se deben dar, Alonso, para tratar de cambiar la situación? Evidentemente el punto de partida es la inseguridad, la violencia y la impunidad que permea en el país. Pero, ¿cuáles serían? ¿Se pueden establecer algún tipo de protocolo, mecanismo, alguna solución impulsada desde el gremio, por ejemplo?
No estoy muy seguro de ello, porque el contexto del país está realmente del carajo y no me parece que, estando las cosas como están, con el tema de feminicidios, con el tema del crimen organizado impactando en tantas zonas de nuestra vida, no me parece que estos asuntos puedan resultarle muy prioritarios a nuestro gobierno. Desde luego que, como se decía hace rato, es fundamental ponerlo en los medios y hacer conciencia en toda la estructura, en toda la industria, para que se tomen pues la mejor y mayor cantidad de precauciones, ¿no? En términos logísticos, en términos de lo que decía al principio, de la profesionalización de quienes supuestamente están a cargo de la seguridad de foros y de producciones, porque muchas veces esa escalada de violencia proviene justamente de las propias estructuras que están trabajando en las producciones. No se puede generalizar, es verdad que México es un gran país para hacer conciertos y festivales de gran nivel, pero muchas veces las cosas están en un borde peligroso. Nos damos cuenta de que muchos festivales rebasan de pronto por mucho los límites de asistencia, que de pronto la relación con la gente de seguridad no es la mejor en términos de cantidad. Entonces, creo que sí es por el momento súper necesario que tanto quienes contratan como quienes ofrecen servicios de espectáculos sean cada vez más conscientes de que este es el terreno en el que estamos viviendo y que se necesita realmente tomar en cuenta todo ello para generar muchos mejores planes de trabajo, muchas mejores rutas y en la medida de lo posible pues ayudar también con esa notoriedad mediática para que otros puedan tener mejores condiciones laborales, ¿no?
Muy bien, Alonso, muchas gracias.
Siempre me equivoco.
Ahí estamos. Iñaki, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarnos a opinar. Coincido con Alonso, hay cosas que no se pueden arreglar más que desde las autoridades. Desgraciadamente, esa no es una opción. Tendremos que encontrar mecanismos para podernos apoyar entre nosotros. Pero bueno, es algo que ya queda como de tarea y esperemos que se nos vayan ocurriendo. Y por lo pronto hay que solidarizarnos con nuestro compañero. Y
Sin duda.
Y me imagino que Alonso podrá darnos el link para poder ayudar.
Absolutamente.
Adelante, Alonso. Compártenos el link y lo colgamos en nuestras redes sociales.
Por supuesto que sí, ahora se los mando. Acuérdense, Roadies Mexicanos en Instagram.
Perfecto. Alonso, muchas gracias. Abrazo fuerte.
Abrazo, amigo. Les vaya muy bien. Abrazo, Iñaki.
Fuerte abrazo.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo. Hora 25. Hora 25.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa.
W Radio. W Radio.
Una estación de Radiópolis.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Jimena Sariñana. Creo que vivimos en una sociedad machista y por ende en todos los espacios hace falta representación de las mujeres. En mi área en particular, los festivales siguen siendo un ejemplo de cómo hace falta todavía que se apoye a proyectos con más mujeres, que haya más mujeres encabezando estos festivales, que haya más música sobre el escenario, más técnicas, también trabajando tras bambalinas. Y eso es algo en lo que siento que trabajamos mucho para cambiarlo desde nuestras trincheras. Yo y mis colegas.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser. Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país son las sociedades de información crediticia, empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no es una lista negra y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros, porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos, no solo con los bancos o entidades financieras, sino también con cadenas comerciales, proveedores de servicios como televisión, telefonía o muchos otros. Se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente, que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento, o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son 3 las sociedades autorizadas, TransUnión y Dun & Bradstreet, que operan conjuntamente con el nombre comercial de Buró de Crédito y también Círculo de Crédito.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
En el Alfonso Lastras se enfrentan potosinos y mazatlecos y ambos están urgidos de sacar puntos. San Luis contra Mazatlán, domingo 2 de abril, 5 de la tarde.
¡El remate llegó el tercero!
¡Gol! En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Síganos en Twitter.
Arroba Hora 25 MX.
¡Ay!
¡Fonsi! ¡Tiwa!
¡Go! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame.
Muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Bad Bunny vuelve a estar en boca de todos y en las páginas de todos los medios de comunicación, a raíz justamente de que la revista Time, esta legendaria revista que nació en 1922, lo ha colocado en su portada. La primera portada en español en 102 años de la revista Time, y el conejo malo es el protagonista. El protagonista, además, con una frase, pues con una frase retadora, ¿no? Así de sencillo, no voy a hacer otra cosa para que a ti te guste.
Y es lo que los niños le van a empezar a contestar a sus mamás en casa.
No des ideas, Carla, es que, porque es tú que... tienes niños. Carla Cisneros, quiero darle la bienvenida a Carla Cisneros, quien desde esta semana es productora de Hora 25 y la va a estar usted escuchando constantemente en estos micrófonos.
Y algo así dice. Es que, a ver, es retador todo él. Es retador cuando se puso falda, es retador cuando se empezó a pintar las uñas. Entonces hay toda una generación a la que yo le he preguntado, o sea, yo no tengo, no es una cosa homofóbica, solo es, ¿por qué los niños heterosexuales ahora se pintan las uñas? O se hacen trencitas, o se ponen falda. Pues y la respuesta es muy fácil, porque las mujeres se ponen pantalón, porque me gustan los colores. Y Bad Bunny es uno de los precursores de que estas cosas tan que nosotros sentimos retadoras se vuelvan normales. No son retadoras. Es normal.
No, a ver, yo estoy...
Yo no voy a hacer nada que a ti te guste.
Ese es un buen punto, ¿eh? Ese es un buen punto. ¿Por qué los niños hoy se pintan las uñas y se ponen falda? Hoy leía una nota en la mañana de que hay un niño en algún estado de la República, creo que en Michoacán, que lo expulsaron de la escuela por llevar el cabello largo.
Y él puede traer, antes, y él puede los, hacer lo que él quiera.
Antes, sus maestras lo estigmatizaban, le decían, ¿por qué andas como niña? No puedes venir así a la escuela. Y efectivamente, yo me acuerdo cuando a mí me tocó ir a la secundaria o a la primaria, tenías ayer. Que ir, te agarraban ayer, te lo juro, empezaban las clases después de Semana Santa.
Te digo el corte, casquete corto.
Casquete regular. Casquete regular. Y entonces había un maestro en la entrada que te pasaba la mano por la nuca. Y si alcanzaba a agarrarte el cabello, te regresaba a tu casa. ¿Y por qué todo el mundo quería tener el cabello largo? Hay una, siempre
¿y
fue
qué
una
te daban represión. Ganas de decir lo que dijo Bad Bunny?
No, yo le de decir portada más de cosas, ¿no?
Muy bien.
De decir más cosas. No voy a hacer nada para que te guste. Bueno, iniciamos la sección con
Despacito. De Luis Fonsi.
Y es Daddy Yankee, ¿no?
Y es Daddy Yankee. Y les voy a decir por qué. El fenómeno no solo es el retar, el ponerte, que no, repito, no retar, es normalizar que las cosas se pueden hacer como uno quiere que se hagan, uh-huh. Punto. ¿No? Pero en 2017, Despacito, yo lo decía hace muchos años, hizo algo que Cervantes no logró hacer. Y es poner a la gente a hablar en español. Y alemanes, franceses, ingleses, portugueses cantaban Despacito. Y todo mundo cantamos Despacito. ¿Y qué pasa? Despacito sí tiene una versión en inglés que sacan después para llegar a otro mercado. Uh-huh. Y Bad Bunny, en su No voy a hacer lo que tú quieras hacer, dice, no, yo no hablo inglés, porque acabo de empezar a hablar inglés apenas.
Sí.
Nos vemos en Carpool Karaoke, pero él no hablaba inglés. No habla inglés, no canta inglés, y se convierte en el hombre que la revista Time pone en este artículo, es el legítimo heredero de Michael Jackson y Beyoncé. Y todo el mundo dijo, ¿por qué con Michael Jackson no te metas? Es el rey. Y ahí va, lo ibas a hacer. No ibas a hacer.
No.
Michael Jackson es el rey del pop. Digo, independientemente de las cosas que atacan a la persona, quedándonos con el músico, Bad Bunny está rompiendo récords que no había roto nadie.
Nadie.
Pero sobre todo lo está haciendo desde la partitura de yo hablo español, yo soy latino. Y así nos vamos a tomar las selfies. ¿Y entonces qué ha pasado? En 9 años de trayectoria, cada disco que él vende ha roto récord mundial y a sí mismo. Un Verano Sin Ti es el disco más escuchado, es el disco que más tiempo ha estado en Billboard 1. Y aquí es donde todos los papás que te dicen por qué escuchas reggaetón, por qué el trap, ya le dio en la torre a los récords de los Rolling Stones, de los Beatles. Es el primer cantante que en español se presenta en una ceremonia de Grammy.
Sí.
Y entonces la gente va a decir, pero hay Grammy Latino. Sí, él no entró en el Grammy Latino.
No, él entra en el Grammy.
Junto con Taylor Swift, junto con Kanye.
Sí, porque hay que decirlo, el Grammy Latino es un asunto de nicho.
Es un asunto de nicho que además la industria creó para decir, ah, bueno, la música en español no vende tanto. Parece,
ya, esténse quietos ya.
No vende tanto sí. como la música en inglés. Y Bad Bunny nos viene a mostrar que vende mucho más. Digo, Bad Bunny, porque él es el que está rompiendo récords, pero a eso viene una oleada exactamente de Daddy Yankee, de Pitbull, de Maluma, de J Balvin, que han vendido menos porque no están rompiendo tantos récords. Pero Bad Bunny no solo ha aparecido en la portada de Time.
No, a ver.
Bad Bunny es el primer hombre, además de Hugh Hefner, que aparece en Playboy, por ejemplo. Bad Bunny es el primer hombre que se pone falda para Vogue. Y esa es la imagen con la que están creciendo los chavos.
Por supuesto.
Y está muy bien.
Y además es un personaje que está en... Creo que es un personaje que está rompiendo barreras en todos los sentidos. Estuvo en la Met Gala. ¿Correcto? Que es un asunto muy elitista, muy fifí, muy de deseo.
Vamos a empezar por eso. Normalmente hay un montón de eventos donde a los latinos no se les metía. Y para que tú lograras estar ahí como latino, tenías que irte a Estados Unidos, grabar en inglés, hacer películas en inglés, grabar discos en inglés.
O ser mesero. Y no es broma lo que estoy diciendo.
Sí, sí, en una situación,
sí, así.
Lo estamos pasando con los migrantes ahora. Hay historias de migrantes, hay historias de éxito. Y por eso es tan importante saber dónde están parando a Bad Bunny. Porque le está dando un reconocimiento a la cultura hispanoamericana, a la hispanohablante. No solo latinoamericana.
Actuó con Brad Pitt.
Beso a Gal García.
Tren Bala. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero bueno. Está bien.
Hay que preguntarle.
No sé qué nivel de récord esté eso, pero está bien, ¿no? Yo creo que es más récord para Gael García que para Bad Bunny, con todo respeto. Pero cuando lo entrevistaron después de hacer la película con Brad Pitt, le dijeron, ¿por qué hiciste una película si tú no eres actor? Con todo el crew de los protagonistas. Y dice, porque cuando le dije a mi mamá que me estaban ofreciendo una película con Bad Bunny, me obligó a hacerla. O sales con Bad Bunny o dejas de ser mi hijo, ¿no?
¿Sabes qué me encanta? Que el conejo malo tiene muchas actitudes que tenemos los latinoamericanos de hacerle caso a tu abuela o a tu
madre. A la mamá.
O sea, Titi me preguntó, es la voz de Titi diciendo, ¿para cuándo la novia? ¿Cuántos de nosotros no llegamos a la cena de Navidad y dices, voy a ver a la tía que te dice, ¿para cuándo la novia? Y lo que él le responde es, no es una, son todas. Entonces ya cállate, no dejes de estarme preguntando por eso. Y efectivamente pensar en que tu mamá es la que te dice, o te metes a la película y firmes ese contrato, no, regresas a la casa. No, pues yo lo firmo, mamá. ¿No? Besó a Gael García y también aparece Narcos. Yo vi Narcos aparece Bad Bunny.
Claro.
Porque tenía yo el mormo de saber qué hacía Bad Bunny en la serie de Narcos. No hace nada. O sea, sí tiene un papel representativo, pero es como, ponlo ahí para que genere dinero. Pero... regresando a lo que nos importa.
Ajá.
Está haciendo a gente que es angloparlante hablar español. Y está acercando al español a donde no lo había acercado ningún escritor reconocido. Miguel Cervantes de Saavedra escribió en algún rincón.
Bueno, sí, bueno. También también es como cuando John Lennon dijo, somos más conocidos que Jesucristo. Si tú dices, Jesucristo fue... mucho menos conocido en su época.
Y quemaron un montón de discos de los Beatles.
Pero por supuesto. Y quemaron un... Pero tenía razón John Lennon. Si tú lo pones así, ¿cuánta gente conoció a Jesucristo?
¿Y qué proyección nos lleva a eso? Las redes y el internet nos están haciendo que la gente empiece a hablar otros idiomas. O las redes y el internet están haciendo que el español llegue a hablados a donde no habíamos llegado. Porque llegamos hablando en inglés.
Que se proyecte el español como lo que es.
O sea, pensemos en la gente que va a Los Ángeles. ¿Tú vas a Los Ángeles? ¿Cómo están las ciudades?
Vas a Miami y no hablas más que español.
Español cubano.
Y español venezolano.
Y entonces ya lo estamos acercando más.
Por supuesto.
Ya está en las series. Bueno, apareció Bad Bunny en un Super Bowl. Te voy a preguntar, ¿sabes en qué Super Bowl apareció?
No.
Es que mira, era Beyoncé, era Jennifer López. Jennifer López invitó a Shakira.
Sí, es cierto.
Y Shakira invita a Bad Bunny.
Sí, es verdad.
Y sale Bad Bunny en una cosa plateada, como de alien, que traía, tú lo vas a recordar, traía un paliacate raro, plateado.
Sí, 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 sí.
Y cantó menos de un minuto en español, minuto y medio, y salió. Y yo hago esta acotación porque ahora que estuvo Rihanna dije, tienen que invitar al artista del momento. Y el artista del momento es Bad Bunny. Entonces alguien me dijo, no, Bad Bunny ya estuvo en el Super Bowl. Dije, no, claro que no. Ya me puse a investigar y sí, estuvo con Shakira.
Pero pudo estar solo.
Pero esta portada me lleva a pensar que pudiéramos tener medio tiempo.
Lo vamos a tener.
En español, primo.
Lo vamos a tener.
Entonces, yo invito ahora a la gente a que como Bad Bunny no haga lo que los otros quieren y se ponga a hablar en español a donde vaya.
Es que estamos en el punto en que los otros hacen lo que quiere Bad Bunny. Es un artista y un sujeto del deseo. ¿A qué me refiero? No solamente al ejemplo que genera. Todo el mundo quiere grabar con Bad Bunny. O sea, tienes a Damon Albarn presumiendo que ya grabó con Bad Bunny.
¿Te gustó la rola?
No. Bueno, sí me gustó. Pero siento que, al igual que otras rolas de este álbum de Gorillaz que me gustó mucho...
Es que ese es el oro de la gente.
Es el estilo... O sea, Gorillaz se adaptó al estilo de sus...
¿Bad Bunny se adaptó al estilo de Gorillaz?
No, yo creo que fue al revés.
No, yo creo que sí es Bad Bunny.
Yo creo que fue al revés. Yo
y
creo
por
que
eso
Gorillaz...
la gente es como, ¿por qué no suena Bad Bunny? ¿Por qué no es de
yo,
Bad Bunny?
Yo lo sentí al revés. Yo siento que Gorillaz, y lo platicábamos con Oria, se adaptó al estilo de Bad Bunny y que también Gorillaz se adaptó al estilo de Kevin Parker, por ejemplo.
Ándale, y de Drake.
Y de Drake.
Y está funcionando. Porque lo padre de estas cosas es que al que le termina funcionando es al anglo que se acerca,
claro,
al español.
Por supuesto.
Y sí es cierto, todos tendremos que empezar a meter. Bueno, ahí es donde todo mundo empieza a cantar reggaetón. Ahorita me va a escribir Oria para decirme: ¿qué haces con mi sección metiendo reggaetón?
Esa es la discusión de toda la vida. ¿Qué va a pasar primero? ¿Vamos a ver a Bad Bunny en el Super Bowl o en el show de las Kardashian?
No, en el Super Bowl.
¿Es novio de Kendall Jenner?
Sí, pero meter a... Esa es la otra. Meter a Bad Bunny en un show, representar la...
Pues estuvo Kanye West.
Pero mucho otra.
Pues tampoco vamos, tampoco creo que esto sea hasta que la muerte los separe, ¿no?
¿A dónde vamos a ir a cenar si pasa primero el Super Bowl?
No, bueno, ok, va.
Tendremos que ir a algún lugar puertorriqueño.
Ya, pues ahí sí elige tú.
Sí.
Yo me conformo con un par de buses.
Tendrás que... Sí, que no venden en Puerto Rico. ¿No? Yo creo que va a estar en el Super Bowl primero. Tiene
ahí
que
estar
allá, va, porque además esa es industria. Al menos claro que su mamá le diga, ya te vas a prestar para andar ahí.
Okay.
Las Kardashian también representan dinero. Oye, ¿qué era?
Además, acuérdate que no va a hacer gira ni presentaciones en un ratito.
En la sección, fíjate, primo, ahora tienes que empezar a pensar en las relaciones que económicamente funcionan. Angelina Jolie y Brad Pitt lo hicieron muy bien.
Sí, claro.
Porque tienes que armar mercadotecnia. Y las Kardashian lo hacen muy bien.
Lo hacen espectacular.
Y este nuevo noviazgo, yo creo que nos va a traer nuevas marcas de cosméticos para hombres y mujeres.
Muy bien. Ya estamos yéndonos con muchas proyecciones y muchas apuestas. Pues ya nos vamos.
Sí, ¿qué te parece si nos vamos bailando? Yo digo que pongamos Titi Me Pregunto. Es necesario. ¿Cuándo has puesto a Titi Me Pregunta en este programa? Vamos por la segunda.
Paul Titi
Porque
Me Preguntó.
Porque es jueves, todo el mundo está saliendo
una
de vacaciones.
Gran rola. Además, exacto. No es jueves rockero, pero es jueves de vacaciones.
La gente va a decir, ¿por qué están poniendo reggaetón? ¿Por qué es lo que suena?
Bueno, tenemos que concluir como siempre concluimos los jueves, porque aquí comienza
el fin de semana.
¡Pero con ganas! Porque
¡el
además,
fin de semana!
Porque además comienzan las vacaciones. Carla, bienvenida. Gracias por incorporarte al equipo.
Traeré chisme.
Supongo, más te vale.
Bueno, The Guardian en 2020 dijo que Bad Bunny era, literal, cito, la estrella pop más grande del mundo.
Lo es.
Sí, y entonces ya superó a Michael Jackson. ¿Más ventas? A ver. Es que lo que hacía Michael Jackson, ya sé.
No tiene que ver qué hacía.
Vayan a ver a Bad Bunny volar en su isla.
Vamos a ver que perdure Bad Bunny lo que duró Michael Jackson.
Ya lleva nueve años.
En la cumbre, pero no en la cumbre.
Me voy a poner a investigar, porque yo creo que...
Investígalo. No, lleva 9 años, pero yo creo que son 3 o 4.
Bueno, entonces ya comienza, ¿qué?
El fin de semana. Bueno. Gracias, Carla.
Gracias, Primitivo Olvera. Gracias a Oria.
Gracias, gracias a Oria por ceder este espacio amablemente. Y bueno, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos el lunes aquí a las 10 de la noche. Quédese con Domo.
Para romperte el corazón, para romperte el corazón. Ay, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Ay, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No, sorry, yo soy así, yeah. No quiero ser así, no.
Esto fue Hora 25 con Primitivo Olvera.
Terminó el día.
Hora 25.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Tigres está quedando atrás, mientras que los choriceros quieren mantenerse entre los primeros 4 de la tabla.
¡Impacto en el poste, gol!
¡Gol! Toluca contra Tigres. Domingo 2 de abril, 12 del día. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Jorge Vázquez Campbell es presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados allá en Ciudad Juárez. Esta tragedia, 39 migrantes murieron en este incendio.
Se motivó por la falta de agua dentro de la estación migratoria. No había agua para vaciar los excusados y no había agua para tomar. Y ya llevaban más de 12 horas detenidos sin poder tomar agua.
Condiciones inhumanas en las que estaban.
Se trata de una bodega de 20 por 30, sin ventanas, sin ventilación, sin extinguidores de fuego. Uno de los reos consiguió un cigarro y un encendedor, decidió agarrar un colchón y prenderle fuego. Alguien tuvo la feliz idea de conseguir gasolina o de conseguir algo que causó que se acelerara el proceso de la quemazón.
Este contraalmirante dio la orden aparentemente por teléfono, según lo que usted decía, dijo que se queden ahí adentro.
Lo confirmas cuando sacan a las mujeres y no a los hombres. Constituye una intención criminal de asesinar.
Es decir, sí reaccionan al sacar a las mujeres, pero a los hombres que originaron la protesta con las colchonetas
los dejaron que se murieran.
Así el hueso con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Si es radio, es W. De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
¿Qué películas predijeron el futuro de la humanidad?
En 1998, los reality shows de 24 horas eran fantasía. Pero el show de Truman con Jim Carrey nos mostró hasta dónde podían llegar. Sin embargo, las fake news ya habían sido vaticinadas en la cinta El Sobreviviente con Arnold Schwarzenegger. Y en Poder que Mata, filme de 1976 que ganó 4 Oscar.
¿Te cansan esos anuncios que te aparecen cuando visitas tu sitio favorito? Starship Troopers ya los mostraba. Y esta cinta también predijo los baños mixtos que ya existen en algunos gimnasios de Estados Unidos. ¿Te hartan esas revisiones electrónicas para abordar un avión? La comedia y ¿Dónde está el piloto 2? Las predijo con mucho humor.
De Película W.
Con Gadi Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine.
De W Radio. De Película W.
Noticias.
Análisis.
Información de última hora.
Deportes.
Especialistas.
Música.
Sociedad.
Estilo de vida.
Y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis. Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que los perros deben pasearse con correa para evitar posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o incentivar su ataque o no contenerlo. La multa, entonces, por pasear a cualquier mascota sin correa en 2023 equivale a 1,141 pesos o hasta 4,000.